Pues el siguiente tema de Hablan Malpei es la radioteca. Como saben, estamos celebrando los 30 años de Radio Sintonía, casi los 25 de Hablan Malpei, así que vamos a la par. Y traemos la radioteca de un martes 16 del 11 del 2021 con una entrevista a Javier Peña. Javier Peña es un influencer internacional que tiene millones de seguidores y en la entrevista pues un poco pedía que la gente colaborase para cofinanciar un documental, una serie documental para el cambio. 4 años más tarde lo ha conseguido. Esa serie pues se estrena el día 22 en Televisión Española, en la plataforma. El día 22 es el Día de la Tierra y Javier Peña pues va a estar en la plataforma de Televisión Española con 2 capítulos de Hop, Estamos a Tiempo. Y el día 23 se emitirán en versión doblada en la 2, así que estamos de suerte. Bueno, que sea, las cosas a veces cuando se desean se consiguen, y en este caso hay que felicitar a este comunicador ambiental porque vamos por todo lo alto, y se estrena además en un cine, así que vamos a escucharle el día, hace 4 años, el día que todavía ni siquiera tenía ni la mitad del dinero para realizar esta serie.
Vamos a empezar con una parte de cambio climático. Como bien sabes, tuvo que extenderse un día más la COP26 en Glasgow porque no se llegaba a ningún acuerdo.
Y creo que al final no se llegó a ningún acuerdo, ¿no? Aparte del presidente llorando a lágrima.
Es que es terrible, pero es así. Tenemos a una persona muy, muy especial. Yo la sigo desde hace varios años. Bueno, desde que empezó, porque sus vídeos son impresionantes. Siempre, tiene más de 415 millones de reproducciones en solo 3 años. Y seguidores a nivel mundial, pues brutal también. Ahora estaba intentando ver el número de seguidores, pero se lo preguntaremos a él. Es Javier Peña. Y antes de darle la palabra, si te parece, vamos a escuchar como una especie de inicio de lo que va a ser o quiere ser los capítulos, unos capítulos de una serie de Hope, que es como se llama. Hope, Estamos a Tiempo, y que produce Gato Verde Producciones. Y vamos a escuchar un poco el anuncio.
Cuartel de bomberos, dígame.
¿Sí? Sí, dígame la dirección del incendio. Sí. 2 edificios afectados. Vale, 2 personas atrapadas en el quinto y peligro de derrumbamiento.
Ajá, vale, perfecto. Pues no se preocupe, que yo ahora mismo voy a dar instrucciones para que se ponga en marcha un comité de emergencia. Vamos, yo calculo que para 2025 no nos ponemos ahí, no se preocupe. A ver, señora, estas cosas pues tienen su cauce, pero que no se preocupe, que yo le garantizo que para el 2030 ya el incendio será neutro en abrasiones. Esto es que a la velocidad que se va quemando su casa, pues nosotros lo vamos apagando. No, vamos a ver, es que no está usted entendiendo la dimensión del problema. Mire, lo que yo no puedo hacer ahora es coger un camión, 2.000 litros de agua, e irme ahí a lo loco a apagar su incendio. Claro, señora, es que, vamos a ver, es que usted no es la única persona que existe en el planeta. Tranquilícese, respire hondo, pero el humo no, que es tóxico. Venga, sí, adiós. La gente, macho, es que son unos radicales, tío, lo quieren todo ya. A ver si maduran, joder. Ramón, mírate la documentación del incendio de Lisboa, el del 88. A ver si esta tarde tengo un rato y lo apagamos. ¿Sabes si queda café?
Madre mía, qué día llevo. La única razón por la que jamás aceptaríamos a un bombero como este, y sin embargo toleramos que nuestros gobiernos hagan exactamente lo mismo con la crisis climática y ecológica, es porque aún no entendemos realmente ni la dimensión que tiene esta amenaza, ni lo que deberíamos estar haciendo para superarla con éxito. Por eso estamos lanzando esto, una serie documental de primer nivel que explique exactamente qué tendría que pasar en cada ámbito de nuestra sociedad para evitar una catástrofe climática a tiempo. Es absolutamente clave para salir de la apatía vislumbrar cómo sería una sociedad verde, justa, sin emisiones de carbono y prosperando en armonía con la naturaleza.
Porque pese al derrotismo desmovilizador, lo cierto es que aún estamos a tiempo. La idea es resolver el puzzle de la solución y mostrarle al mundo que podemos hacerlo. Transformar el miedo y la parálisis en esperanza y movilización.
Para que esta serie se estrene en 2022, necesitamos tu apoyo económico. Es fundamental poder ser independientes a nivel financiero para poder garantizar el rigor científico, poder contar lo que hay que contar y no ceder a las presiones de nadie. Por eso, te pido que te conviertas en productor o productora de una serie que puede llegar a millones de hogares de todo el mundo y marcar un antes y un después. Súmate al crowdfunding en Kickstarter y haz lo posible, porque sí, estamos a tiempo.
Bueno, pues lo que hemos escuchado es el preámbulo de esa conversación que Sofía quiere mantener con Javier Peña. Y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado de otra forma lo que acabamos de oír, ¿no? Uh-huh. En fin.
Javier Peña, me imagino, vamos a saludarlo primero. Javier.
Hola, muy buenas tardes.
Es un honor poder contar contigo en esta del Jable al Malpey, en este programa de radio dedicado a temas ambientales y que llevamos desde que cayeron las Torres Gemelas también dando caña como tú. Javier Peña es fundador de Jope, en pie por el planeta, y tiene 1,5 millones de seguidores en redes sociales. Es divulgador, científico, y para mí la verdad es que es un honor hablar con él porque sigo sus vídeos como si fueran, vamos, padres nuestros. Javier, cuéntanos un poco, primero, antes de hablar de la serie, ¿cuál es tu opinión de la última, bueno, pues de Glasgow, de la COP26? Desde tu punto de vista, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues la COP26 desde luego que ha sido una oportunidad perdida cuando ya no queda tiempo que perder. Se ha quedado al final en otra vez hacer acuerdos simbólicos que en realidad son declaraciones de intenciones que en el pasado ya hemos visto que es habitual que luego no se cumplan porque tampoco hay ningún mecanismo ni se prevé ningún mecanismo en los acuerdos que se alcanzan de fiscalización del grado de consecución de los mismos por parte de los miembros. Es decir, es un brindis al sol que está muy bien si estuviésemos en 1990, pero es que estamos en 2021 y el tiempo para actuar se está acabando y desde luego la ambición necesaria para llegar a tiempo no la estamos viendo aún por ningún lado prácticamente.
Tú estás, bueno, llevas haciendo vídeos casi 3 años o 4 casi, ¿no?
3 años, justo, sí, 3 años y un poquito.
¿Y cómo inicias este trabajo? Porque a mí, ya te digo que, por ejemplo, uno de los últimos que he visto, que es con las acciones de Greenpeace de tirar rocas, sí. Ese ha tenido un éxito brutal, que se ve tirar rocas en el mar para que las redes de no sigan machacando pues una reserva marina, ¿no?
Sí, ese vaya lleva ya 17 millones de reproducciones en no sé, en 2 semanas y media o algo así, hace que lo subí, la verdad, está siendo una pasada. Hay veces que pasan cosas de estas que, bueno, pues que son alucinantes.
Oye, ¿cómo te metes en este lío? A ver, cuéntanos un poco tu historia y cómo haces esos vídeos tan impactantes.
Bueno, pues yo vengo de trabajar en el mundo de la comunicación digital y yo estaba... Bueno, también he sido siempre un apasionado de la naturaleza y todo esto, pero nunca había hecho del activismo medioambiental mi centro, el centro de mi actividad, hasta que salió el famoso informe del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU, el IPCC, en 2018, con este titular de nos quedan 12 años para llegar al punto de no retorno de la crisis climática, que a mí me impactó muchísimo, a mí y a otra mucha gente, que porque fue cuando se activaron las protestas de los jóvenes por el clima y todas estas cosas, de Greta Thunberg, de Extinction Rebellion, y bueno, pues yo sentía que tenía que hacer algo. Y en ese momento, que además me acababa de convertir en padre, con lo cual esas cifras, esas fechas de 2030, 2040, 2050, pues claro, cobran otra dimensión cuando calculas los años que va a tener tu hijo, cuando estén ocurriendo esas cosas que aparecen en los informes de los científicos, pues bueno, me impactó mucho y decidí que tenía que hacer algo. Y bueno, en ese caso mis posibilidades pues eran la de hacer vídeos cortos y subirlos a las redes sociales para traducir lo que estaban diciendo los científicos, la alerta roja que estaban poniendo los científicos sobre la mesa, al lenguaje de las redes sociales, a vídeos cortos, con capacidad de llegar a mucha gente. Pero bueno, nunca me imaginé que iba a tener esta acogida, y bueno, la verdad que ha sido muy, muy emocionante desde el principio. Desde los primeros vídeos tuvieron muchísima acogida. Empezó aquello a subir en miles de reproducciones y en miles de seguidores muy rápidamente. Yo no me esperaba eso, la verdad.
¿Y cómo hay ese respaldo? Porque, bueno, todos conocemos un poco a Fernando Valladares, que es nuestro investigador. Pues eso, que enseguida se habla de cambio climático y uno se acuerda de Fernando Valladares, se habla de sostenibilidad y se acuerda de Fernando Prieto, Emma Huerta, Susana Bayo. ¿Cómo te arropas con de esta gente? ¿Cómo fue ese encuentro?
Claro, bueno, eso fue surgiendo de una forma un poco natural, pues bueno, porque claro, de repente yo voy teniendo una repercusión pues muy grande en cuanto al alcance, y claro, pues cuando vas haciendo vídeos sobre temas ya muy específicos, de pues temas, por ejemplo, de biodiversidad, de temas de energía, de temas de puntos de no retorno del cambio climático, pues claro, de repente dices, quiero asegurarme de que todo lo que pongo absolutamente sea ajustado a la ciencia y sea completamente riguroso, y hay veces que ahí que es complicado, ¿no? Y entonces ahí pues fui conociendo, a través de grupos en los que coincidíamos, a Fernando Valladares, a Fernando Prieto, a Eloy Sanz, a Susana Bayo, a Emma Huertas, a un montón de científicos punteros y que son unos referentes cada cual en su ámbito, y se prestaron a asesorarme y a ayudarme a hacer ese trabajo pues de forma voluntaria y a participar en lo que luego se ha convertido en el Consejo Editorial de HOPE, que es un grupo de científicos excelentes que me ayudan a garantizar que todos los vídeos que publico son completamente rigurosos y ajustados a la ciencia, claro.
¿Cuánto tardas en hacer un vídeo de estos?
Bueno, pues la verdad que depende mucho. La verdad que depende mucho. Hay veces que tienes el tema ya muy pensado y muy trabajado, y el comienzo también, y el planteamiento, que muchas veces es muy importante. Le dedico mucho tiempo a pensar cómo contarlo para que resulte interesante para la gente y que de alguna forma consiga retener la atención. Y bueno, pues una semana, a veces un día, a veces dos, puede variar un montón, la verdad.
Me gustaría ya entrar en el tema de la serie. Job, sí, estamos a tiempo. ¿Cómo vais a plantear? Bueno, primero, por supuesto, animar a todos los oyentes del Jable Malpey a que apoyen esta producción, porque realmente, conociéndote y conociendo a los científicos que están detrás, es necesaria y urgente, vamos. Cuéntanos un poco. ¿Son cuántos capítulos son y cómo lo planteáis?
Pues mira, lo que hemos planteado es necesario pasar de este arrinconamiento y esta angustia que se produce cuando la crisis climática se convierte en un gigante informe que no sabes muy bien ni por dónde empezar, ni si es de verdad solucionable, si de verdad estamos a tiempo o no, y de alguna forma bajar al terreno y hacer una serie que explique exactamente lo que tendría que pasar según la ciencia. Es decir, en cada ámbito de nuestra sociedad, en el transporte, la alimentación, en nuestras viviendas, en la industria, en la economía, es decir, qué medidas se podrían tomar ya a día de hoy que tengamos disponibles y que sean viables para descarbonizar cada uno de esos sectores, y a qué velocidad y a qué escala habría que hacerlo para evitar una catástrofe climática. Entonces, el objetivo es ir haciendo un recorrido por todas esas soluciones. Lo hemos planteado la serie como 10 capítulos que cada uno responda a una temática, a un área de nuestras vidas o de nuestra economía, y ir mostrando las buenas prácticas, las buenas soluciones que pueden reemplazar a las viejas que tenemos en marcha, intensivas en carbono, destructoras de la naturaleza y que nos están llevando a un precipicio. Entonces creo que es una serie que puede ser muy, muy importante, porque cuando estás arrinconado, cuando el problema te parece irresoluble, pues al final la única la salida que tienes es angustiarte y pasarlo muy mal, o al final dejarlo a un lado porque no puedes, para poder seguir con tu vida, ¿no? Pero claro, si en lugar de ser un problema irresoluble es una oportunidad para hacer un ejercicio creativo con cientos de soluciones, con una posibilidad de transformarlo todo y construir una sociedad infinitamente mejor que la que tenemos hoy en muy poco tiempo, ahí yo creo que la cosa cambia y pasamos a estar en el terreno de la ilusión, del deseo, de luchar por conseguir algo y exigirlo, y creo que en esa fase es cuando se puede producir el giro de la opinión pública que necesitamos para forzar a los gobiernos y a las empresas a actuar y a llegar a tiempo. Y para nosotros también poder conocer cuáles son los cambios de hábitos también que más efectivos para reducir las emisiones y para tener muchas más opciones de conseguirlo. Creo que puede ser un desencadenante importante.
Javier, ¿y eso cómo se consigue? Porque estamos, bueno, pues ya muy pendientes de lo que nos dicen los científicos. Hay gente que mantiene que el colapso del sistema ya no tiene vuelta atrás. Hay personas que mantienen que hay que ir a un decrecimiento. Hemos escuchado precisamente la pasada semana aquí en Fuerteventura al profesor Carlos Taibo, que lleva 12 años estudiando concretamente el colapso del sistema y el decrecimiento. ¿Y esto cómo se hace? Porque poco que nos descuidemos, no tenemos salida.
Claro. Es verdad que estamos en un tiempo excepcionalmente urgente, pero fíjate, nos vamos a basar, una de nuestras bases, de nuestras hojas de ruta, va a ser el informe Drawdown, que es una iniciativa internacional lanzada por científicos de renombre, algunos de los mejores científicos ambientales y, bueno, economistas, ingenieros de todo tipo, una agrupación impresionante que se montó, en la cual hicieron un informe y un estudio detallado de las 100 mejores soluciones que tenemos a día de hoy, que sumándolas todas, haciendo el puzzle, nos permiten revertir el calentamiento global en el transcurso de una generación. En alrededor de 30 años se podrían evitar más emisiones de las que generamos, o sea, es decir, podríamos entrar en emisiones negativas y empezar a bajar esa curva. Es un repertorio de acción absolutamente maravilloso, porque muchas de las soluciones son muy fáciles, pues eso, desde gestionar correctamente los líquidos de los refrigeradores, que tienen un potencial de efecto invernadero más de 1000 veces superior al del CO2, que ya bajaría más de 0,2 grados la temperatura global de aquí a 2050, desde cambiar los métodos que utilizamos para producir comida, desde también repensar la economía para hacerla entrar dentro de los límites planetarios y poner unas reglas que nos permitan prosperar mientras prospera la naturaleza, nuevas técnicas de cultivo de arroz. Es que hay un repertorio que te pones a verlo y es apasionante, porque empiezas a ver el potencial y a visualizar esa sociedad en la que podríamos vivir. Y es cierto que hay muchos puntos en los que ya estamos activando mecanismos de no retorno, pero si conseguimos reducir rápidamente las emisiones y conseguir que esa concentración de CO2 empiece a bajar, la ciencia es clara, o sea, aún estamos a tiempo. Esto de que ya no se puede cambiar no es cierto. Es decir, no se puede volver a 1920, pero sí que se puede evitar los peores efectos del calentamiento global y se puede iniciar el camino para volver a la estabilidad climática. Eso desde luego.
Es un mundo apasionante el que nos presenta Javier y el que hemos tenido la oportunidad de escuchar en voz de muchos científicos aquí en el programa que nos plantea Sofía. Hay una parte que hemos comentado también en días pasados que yo no sé si qué le parece a Javier. ¿Cómo podemos hablar del cambio de una forma de vida en una sociedad que cada vez es más pobre, Javier? Más pobre económicamente. La gente, por ejemplo, en Canarias, un alto porcentaje de la población está, bueno, pues en el umbral de la pobreza, ¿no? Y sí. En fin, hablar de cambios cuando no tienes para comer, pues yo no sé cómo puede llegar el discurso, Javier, por mucha razón que tengas tú y los científicos, ¿no? Pero estamos hablando de que ese discurso llegue a los ciudadanos para que los ciudadanos impulsen el cambio, presionando a los gobiernos, ¿no, Javier?
Claro, efectivamente, sí. Claro, pero es que, fíjate, a ver, es cierto que esto es una cosa muy básica, que cuando estás en la pelea diaria por lo básico, tu capacidad de preocuparte por cosas que te ascienden en eso disminuye mucho, porque sencillamente no tienes tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, es verdad que eso es cierto, pero bueno, en el caso en el que, o sea, es decir, para cualquier persona, tenga la situación económica que tenga, venga de donde venga, en el momento en el que entienda de verdad lo que está aquí en juego, esto se sitúa automáticamente en el número uno de su escala de prioridades, porque el resto de cosas comparadas con esto empieza, es decir, no ha habido nada más urgente en toda la historia de la humanidad. Estamos en el tiempo de descuento, quedan 9, 10, 11 años para que 8, es un poco difusa esa línea, pero estamos en cuestión de años activando mecanismos de no retorno. Una vez que los crucemos, pueden activar, pueden retroalimentar el calentamiento global de forma catastrófica y hacer que, bueno, pues que todo lo que tengamos empiece a trastocarse de forma muy alarmante y de forma que va a generar muchísimo sufrimiento. Ya lo está generando con las catástrofes climáticas que se han multiplicado por 5 y el fracaso de cosechas y todas estas cosas, pues esto es con un grado y vamos directos a más de 2 grados si no torcemos el tirón. Si no torcemos el timón, si no giramos el timón. Entonces, bueno, es una cuestión de supervivencia, al final, es una cuestión de defensa propia, forzar a los gobiernos a actuar. Y aquí, bueno, sí.
Javier, yo es que me estaba imaginando, ¿no? Tiempo de descuento. Unos están con el tiempo de descuento y otros están con el pie en el acelerador. Entonces, sí. Es como, o sea, las dos visiones tan terribles que tenemos, que unos dicen, uy, que me quedo sin pasta, otro tal, pero se van a quedar todos igual. Quiero decir que vamos a hablar, que la gente tiene ya que romper la cabeza y decir, oye, es que tenemos que hablar del modelo económico y dejarnos de tonterías. Y ustedes no pueden seguir egoístamente queriendo llenar unas cuentas en sus bancos o en los paraísos fiscales. Y entonces yo creo que si nadie pone una estructura ahí, política o no sé cómo explicarlo, porque claro, escuchas tantas sandeces a los políticos, perdón, pero así lo veo yo. Por ejemplo, al Casado decir que quieren energía solar, pero es que no hay sol por la noche. Pero oiga, usted, claro, ¿no ha ido al colegio? O sea, es que esa es la cultura,
le presento,
¿no?
Le presento a las baterías, señor Casado. ¿No? Como...
Bueno. Pero bueno, vamos a terminar porque no quiero robarte más tiempo. Sé que estás muy liado.
Esta entrevista se hacía en 2021, han pasado 4 años. Y ha habido ya conferencia, le preguntábamos por una conferencia que ya está, bueno, la de Glasgow, y esa ya, ha habido otras dos conferencias en los países árabes, en Dubái, y otra en Bakú, en Azerbaiyán, y la COP de 2025 será en Brasil, la COP30. Así que hablábamos incluso que estaba Pablo Casado todavía vivo como político, pues ha llovido, y las cosas ha llovido y bien, tanto por el calor y tanto como el calor como los temporales. Y bueno, nada, simplemente recordar a los oyentes del Jable al Malpey que el Día de la Tierra, el día 22 de este mes, Javier Peña por fin estrena Hope, Estamos a Tiempo. El día 23 se emitirá en su versión doblada en la 2. Y bueno, pues no hay que perdérsela. Habrá que estar ahí delante de la tele o de las plataformas de televisión española. Recordar que es la televisión de todos y es la pública. Y bueno, ya al final, subiendo a la cima del Jable al Malpey, nos vamos a despedir. Bueno, no, todavía no nos despedimos. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal de cultura, el Jable al Malpey, Pura Cuenca Roy, que nos trae dos libros para pensar qué es lo que hace falta en este planeta, que la gente piense, porque yo creo que se está vaciando de contenido.
Para la sección de hoy he elegido dos títulos que pueden venir muy bien para estos tiempos que estamos padeciendo. Los dos son del filósofo José Carlos Ruiz. El primero es El arte de pensar, en el que expresa que la verdadera ayuda no consiste en hacer lo que otros nos dicen, sino en aprender a desarrollar el pensamiento crítico por nosotros mismos, desde nuestras circunstancias, con nuestra perspectiva y tomando las decisiones que más convenga a tenor del contexto. Porque el arte de pensar se reduce a conocer las circunstancias que nos rodean y saber interpretar adecuadamente el contexto. ¿Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI la felicidad se convertiría en un instrumento de tortura? Expone el filósofo. Editado por Berenice, El filósofo también dice que tarde o temprano el análisis, el estudio y la reflexión aparecerán en nuestras vidas y en muchos casos vendrán acompañados de sufrimientos a causa de no haber o no haber querido pensar críticamente, y para esto no hay consuelo. Y es que ejercer el pensamiento crítico es aprender a ser mejores humanos. El siguiente libro, Filosofía ante el desánimo, está editado por Destino. En él expone que el pensamiento crítico es necesario para construir una personalidad sólida. Una extraña y opresiva sensación invade los tiempos actuales, la sensación de estar incompletos, escribe José Carlos Ruiz en las primeras líneas de este ensayo fácil de leer. En una entrevista en ECIT, Ruiz expresaba que consumimos desaforadamente experiencias y emociones para vomitarlas ipso facto en redes sociales sin dar tiempo al organismo a extraer los nutrientes necesarios. En todo este proceso, la filosofía nos puede proporcionar claves interpretativas con las que activar el pensamiento crítico de cara a comprender mejor los mecanismos del desánimo.
Y toca marcharse. Y nos vamos, no sin antes darle las gracias al capitán de esta nave del Hablan Malpey del sonido, Ricardo Araujo. Y se despide hasta el martes que viene Sofía Menéndez. Nos vamos escuchando la canción que sonaba antes de Nacho Vegas, Ser Árbol. Y se la dedicamos al concejal de obras de La Oliva, Luis Alba, para que nos haga caso, que se ponga en la piel de un árbol. Y escuchando esta canción se va a enternecer. Adiós, 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 adiós.
Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos árbol. Aquí en lo alto podemos ver desde un riachuelo hasta el Tajo y hacemos lo que hay que hacer. Procuramos sombra a los de abajo y no nos ausentamos, sabemos bien lo que es el amparo. Crecieron ramas como bellos descendientes, cuando sopla el viento ululan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro, el que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así, para ir inventando una nueva manera de resistir. Pues nuestro bosque es un ejército implacable. Nada es invisible, nada intocable. Al fin, somos algo. Mi amigo Santi me habló de una mujer que se ha ganado el cielo y ya tan solo quiere morir, como la sombra de un árbol seco. Al sol y pa' la tierra y así volver a la naturaleza. Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos árbol desde hoy.